Buen día, ¿cómo están?
Eduardo, exdiputado, ¿verdad? Para presentarlo, mandato cumplido.
Sí, señor, exdiputado, mandato cumplido. Y ahora estos últimos años he estado trabajando, bueno, con Patricia Bullrich.
Claro, exactamente. Pero de todas formas, y por eso que lo estamos llamando y demás, es muy próximo, obviamente, a mucha gente que, de tantos años que ha trabajado en política, que podría inclusive integrar las filas del nuevo gobierno. Tengo entendido, Eduardo, porque en algún momento lo escuché, que ha trabajado codo a codo con, por ejemplo, Federico Sturzenegger, que podría ser uno de los posibles ministros de Economía, ¿no? Usted ha contado que se han quedado largas horas en la casa de él trabajando y demás. No le voy a pedir si tiene la certeza si va a ser el ministro, pero bueno, algunas ideas de lo que se vienen trabajando podrían ser las que aplique Milei en su próximo gobierno.
Federico tomó una misión hace más de un año de revisar toda la legislación existente, donde hay una enorme cantidad de leyes y decretos que básicamente lo que hacen es impedir que se pueda trabajar adecuadamente como parte de este modelo de intervención permanente del Estado en todo. Y entonces él estuvo trabajando eso y después estuvimos viendo de qué manera mejorar cuestiones que tienen que ver con el trabajo, con la educación, con el empleo, etcétera. Uno de los temas que estamos trabajando mucho nosotros es las reformas a la legislación laboral. Hoy día la Argentina está dividida entre dos: los que tienen trabajo en blanco y los que no tienen trabajo en blanco. Los que trabajan en negro, que son 7 millones de argentinos, muchos de los que nos están escuchando hoy día trabajan en negro porque los empresarios no los quieren tomar, porque la legislación laboral, más allá de cuidar derechos, lo que hace es evitar que la gente tome a los trabajadores. Entonces, esta es una de las reformas. Las otras es de qué manera mejorar la carrera docente para que los docentes puedan realmente progresar. Bueno, hay muchísimas cosas para la gente que tiene empresas. Hacer un trámite hoy día es un infierno. Bueno, estas son las cosas que estuvo trabajando Federico.
¿Y esto Eduardo, lo hizo a pedido de alguien o simplemente...?
De Patricia.
De Patricia Bullrich. O sea, sí, que sí, podría haber integrado el plan económico en el caso de que Patricia Bullrich fuera...
Ahora, elegida. Eso significa que Federico va a ser ministro de Economía. La verdad que lo único que lo sabe es la almohada de Milei.
Claro.
O sea, eso es uno de los secretos mejor guardados de su gobierno,
¿no? No le voy a preguntar esto del tema de la dolarización, probablemente en esto que está contando usted no lo hayan trabajado, pero usted con la experiencia que tiene y tantos años y demás, ¿ve factible que se pueda dolarizar la economía argentina?
No, yo creo que no. Creo, yo soy de los que no está de acuerdo con la dolarización. Me parece que la dolarización es un tema muy técnico y muy complicado, pero si usted mira los antecedentes, solamente países pequeños han dolarizado, porque tener una moneda propia es una herramienta que permite administrar mucho mejor la economía, protegerse frente a los cambios de los precios internacionales, etcétera. Pero bueno, finalmente será una decisión del nuevo gobierno. Yo creo que todavía no hay acuerdo en las fuerzas políticas y en los economistas sobre el tema de la dolarización.
Eduardo, ¿cuál es su visión en torno al tema inflacionario? Porque durante la jornada de ayer, en algunas entrevistas, Javier Milei se expresó al respecto en torno a cuánto podría llevar bajar la inflación, pero también dejó algunos números muy preocupantes en cuanto a la cantidad de porcentajes de pobreza a los que podríamos llegar en el supuesto de que la historia se haga un poco más larga, o en todo caso que este efecto de shock que podría darse en los primeros 6 meses no funcione. ¿Qué visión tiene usted al respecto?
El kirchnerismo nos ha dejado una bomba de tiempo realmente terrible. Le doy un solo ejemplo: el precio de las naftas. La nafta en la Argentina, si usted la compara con todos los países vecinos, y no es muy diferente, la nafta es petróleo procesado. Y entonces la nafta está a un precio literalmente ridículo, al punto que algunas personas que yo conozco que tienen estaciones de servicio dicen que no pueden seguir trabajando con este precio porque le aumentan los gastos, le aumentan los salarios y los precios de la nafta está igual. y eso está lleno de productos de todo tipo que, sobre los cuales el kirchnerismo se ha sentado, pero esto está produciendo un desastre económico. Entonces el ordenamiento de esto requiere poner los precios a los valores que tienen que tener, porque si no, las empresas no pueden producir. Ahora, ¿cómo se va a hacer esto? ¿En qué tiempos? Etcétera. Eso es el secreto mejor guardado. Uh-huh. Todos esperamos que esto termine lo más rápido posible para que la economía se ordene definitivamente y se pueda producir. Nosotros necesitamos, por ejemplo, dólares producidos por los agropecuarios. Yo soy productor agropecuario. Si usted se sienta sobre el dólar, cada vez es menos posible producir, porque le aumentan los insumos y el precio de su producto no funciona. Entonces la economía es un enorme despelote, un enorme desorden, que para que la economía funcione en el largo plazo y haya más empleo y más bienestar, hay que ordenar los precios.
Y es viable... Discúlpeme la interrupción, pero para hacer justamente el enfoque en este punto en particular. ¿Es viable un ordenamiento de la economía sin que tanta gente quede en el camino? Es decir, ¿es viable que nosotros ordenemos, como usted dice, la economía? En lo que me parece, la mayoría ha coincidido. De hecho, Milei por algo saca el 56% de los votos. Pero ¿es viable ordenar la economía y, por ejemplo, ir subiendo los sueldos para que no queden tan atrasados o no? Usted dice que ese efecto de shock es... Primero ordenamos la economía y el que pasa, digamos.
No, claro. Esto no es un ordenamiento salvaje. Esto es un ordenamiento en el que usted va con mucha muñeca manejando los precios, de modo de poner los precios en el lugar que tienen que tener y evitar que esto afecte a la gente. Eso es arte. Lo han hecho en el pasado, fíjese usted, en su momento... Jorge Remes, después del 2002, sí, produjo un ordenamiento. En 5 meses la economía estaba creciendo al 4%. Uh-huh. En su momento Cavallo lo consiguió ordenar, Surruil lo consiguió ordenar en su momento. Después esos programas fracasaron por otras razones, pero es posible encontrar un equilibrio entre el ordenamiento de los precios y el ordenamiento de los salarios. Pero al mismo tiempo que se hace eso, hay que dar señales muy claras de a dónde vamos con leyes que marquen un camino. Tenemos que marcar dónde vamos a ir con la educación para que nuestros pibes no sigan siendo analfabetos como son en este momento. Tenemos que marcar a dónde vamos a ir con el trabajo para que los trabajadores puedan entrar en blanco a las empresas, para que el señor que nos está escuchando en este momento, que tiene un almacén o que tiene una tornería, se anime a tomar a sus empleados en blanco para, sin tener miedo a que un juicio le va a costar una fortuna. Uh-huh. O sea, es posible y ese es el objetivo.
Eduardo, le hago la última y lo liberamos. YPF y Aerolíneas. Hoy los empleados de Aerolíneas, al menos los gremios, dijeron que muertos los van a tener que sacar de ahí en el caso que la quieran privatizar. ¿Ve factible que esto se pueda hacer en un corto plazo o su idea es que
el
no
tema,
se haga?
El tema de Aerolíneas hay que solucionarlo. Mire, la Argentina es el único país de América Latina y creo de los pocos del mundo que tiene líneas de bandera estatales. ¿Por qué? ¿Por qué Lula, que es de izquierda, se sacó de encima la aerolínea? ¿Por qué en el Uruguay un gobierno de izquierda? Porque son muy claras de mantener, porque nos cuestan mucho, mucho, mucho dinero a los argentinos. Uh-huh. Miles de millones de dólares que podríamos utilizar en otras cosas. Entonces, ¿cómo lo va a hacer el gobierno? Yo no lo sé. Pero nosotros no tenemos más plata para poner en empresas que pierden tanto dinero. Con el tema de YPF lo mismo. O sea, el país no puede bailar al ritmo solamente de los empleados públicos de las empresas. Hay que encontrar modos para que esas empresas funcionen, pero no nos gasten tanto dinero que necesitamos desesperadamente.
Eduardo, y le toca hacer la última, Seba, la que puede arruinar toda la entrevista.
Como siempre.
Modalidad de este programa, la que puede arruinar todo. ¿Ya se convirtió en el papá de Benjamín Amadeo o todavía sigue teniendo independencia?
Benjamín Amadeo, que la verdad que estamos todos muy orgullosos y lo queremos muchísimo.
Sí.
Él es, yo soy orgullosamente el papá de Benjamín Amadeo. Perfecto. Y Benji le va realmente muy bien, tocó en Vorterix el viernes pasado, toca este próximo viernes con localidades agotadas, así que bien, estamos muy orgullosos de él.
Perfecto, ya lo eclipsó y usted no tiene problema, me parece.
Pero
bien.
Por supuesto, estoy muy orgulloso.
Eduardo, que tenga buen día y gracias por su tiempo.
Gracias, muchachos, por la linda charla.
El ex diputado, mandato cumplido, Eduardo Amadeo. Bueno, aquí estamos para el cover, Ale. Vamos y venimos, lo que vos digas, como vos quieras. ¿Lo presento? Dale. Fabiana Cantilo, en su primer disco, producido por Charly García, hizo un cover muy lindo del Monstruo de la Laguna de Pescado Rabioso. Este es.